噔噔噔噔噔噔噔噔。
Hola amigos, ¿qué tal?
Mira, oye, ¿cómo has venido hoy? ¿Cómo se nota que te has cortado el pelo y te has puesto gafillas nuevas, eh?
Bueno, es que las gafas se me perdieron en el taxi y he llamado al taxi y no me ha hecho ni puñetero caso.
¿Qué dices?
Sí, es que hay una aplicación ahora que si no te llaman los números que tú tienes en tu contacto, no, no te lo coge. No puede
ah, o sea, un discriminador.
Contigo. Eso es.
Joder, me cago en Dios.
Entonces me lo estuvo contando además el taxista diciendo, es que tengo un discriminador buenísimo. Y digo, sí, efectivamente, pues me funciona muy bien. Gracias.
¿Y cómo ha sido tu vida sin gafas esta semana?
Horrible. He estado 3 días sin gafas, es de ver de cerca y es espantoso mi vida.
De todas maneras, para lo que hay que ver, igual eso que te llevas para adelante.
Pero es para leer, ¿sabes?
Ah, bueno, ostras, claro. Lo jodido. Siento, cuánto lo siento.
Yes. Bueno, para que la gente que no nos conoce ya... y que está aquí de nuevas, que sepa que esto es un programa de cine, que estamos aquí para ayudaros a buscar cositas por las plataformas y que no perdáis vosotros el tiempo, que siempre tenemos un lado positivo para ver el cine, que no parece que ninguna película sea mala, sino que la vemos en mal momento, y que estamos aquí pues para ver las cosas que hay con una calidad suficiente como para que digáis, pues es verdad, tienes razón. Y ya está. ¿Y Guillermo?
¿Te toca? Sí, me toca. Y programa número 88.
88.
Que Ima ha estado toda la semana diciendo que era 87. Pues no, es 88. A ver si nos centramos un poquito, Ima. Era yo el que estaba equivocado toda la semana. Nada, nos hemos planteado cómo hacer el programa de hoy y bueno, pues vamos a soltar unas cuantas noticias súper
interesantes. Hoy estamos de tranquis, ¿eh?
Sí, hoy además hemos venido solos.
Ah, qué bien.
Hemos venido solos porque...
Qué bien, que tanto invitado, tanto invitado, que sea el agua, que si luego tomarnos cervezas, yo estoy agotada.
Sí, al final es un sacrificio, es un sacrificio, bueno, un sacrificio dulce. Pero,
muy dulce.
Sí, porque además la semana pasada, antes de empezar con las noticias, para ponerle a la gente los dientes largos.
Sí, que oigáis el de la semana pasada, que hablamos sobre la huelga de guionistas.
Exacto, como primicia, al parecer en los próximos días, se espera que en unos 12 días aproximadamente, se llegue a un inicio de acuerdo. En la huelga, sí. Sí, estoy hablando con Quique, nuestro artesano digital, sí, y bueno, pues me adelantó, me dijo que bueno, que su sector, el de los artistas digitales, se ha unido a esta huelga y bueno, pues que se espera.
Bueno, Marvel ya ha asociado, sí, se ha asociado. Sí.
Entonces, bueno, pues nada,
confirmado.
Que...
Marvel, toda la gente que trabaja en efectos especiales de Marvel ya se ha asociado. Es lo que nos mandó Kike el otro día.
Sí, entonces, bueno, pues esperamos que todo vaya bien y que se arregle cuanto antes, pero no por conveniencia, sino porque se llegue a un buen acuerdo.
Muy bien, sí, es verdad.
Claro. Y bueno, pues vamos, como os decía Inma...
¿Tenemos noticias
sí,
de cine?
Tenemos noticias de cine porque esto es un podcast de cine en el que os contamos cosas relacionadas con el cine, recomendaciones y de vez en cuando pues traemos a alguien que también habla de cine.
Luego al final os decimos lo que tenéis que ver en las plataformas. Bueno, no lo que tenéis que ver, sino os sugerimos.
Lo que nosotros vemos,
que le echéis 10 minutos.
Bien, porque...
calidad tiene.
¿Quién no se ha plantado, Inma, delante de una plataforma y no ha sabido qué hacer?
Eso es un horrible.
Os decimos lo que vemos y bailarnos el agua.
Ah, y oye, y si queréis suscribiros y apoyarnos en esta movida que estamos haciendo y si os gusta, os hacemos pasar un rato divertido, oye, pues que menos que nos apoyen, ¿no?
¿Cómo me suscribo, Inma?
Pues mira, en Spotify y tal hay un enlace que por 1,99€ mínimo... Pues, pagamos los micrófonos, la mesa y el sitio donde grabamos y ya está, y poco más.
¿1,99€? 1,99€,
sí.
Pero si eso no es nada.
Pues ya ves.
Si tengo yo 3 suscripciones ya.
Y yo también, pero los que no se hemos suscrito nosotros no nos suscriben con nosotros.
No, al final como pagamos
no
nosotros
morro,
todo.
Tienen un morro.
Bueno, pues nada, vamos a darle porque ya hemos hecho una introducción súper chula.
Sí, amén.
Y bueno, pues así somos nosotros.
Amén.
La noticia yo creo de este mes, de esta semana, es que hubo una batalla legal por los derechos de la serie Walker Texas Ranger.
Uf, madre mía.
Entonces resulta que Chuck Norris, Mojo Dojo Casa House,
Chuck Norris, ojo.
Yo lo que no sé es cómo se mete el Sony del meme, la CBS, tía.
El hombre del meme.
Eterno.
Eterno.
Pues yo no sé cómo Sony y la CBS se meten con Chuck Norris en juicio. No lo entiendo.
Yo tampoco.
No lo entiendo. Pero bueno, resulta que Chuck Norris. Bueno, pues se metió en juicio contra la productora y demás. Porque
le debían pasta, ¿no?
Porque le reclamaba unos 30 millones de dólares.
Uy,
y es mucha pasta. Entonces, bueno, finalmente han llegado a un acuerdo. ¿Qué ocurre? Que los detalles del acuerdo no han trascendido. ¿Sabes?
¿Por qué será?
Claro, al final se han dado la mano y ha llegado todo a un buen acuerdo. Todo esto me lleva, Inma, a que yo en su momento veía la serie Walker Texas Ranger.
Yo, desgraciadamente, también para mí, porque tenía a alguien cerca de mi...
que lo veía.
Pero que era un... O sea, es que era adoración completa.
Bueno, pues esto es como las novelas de vaqueros. O las quieres o las odias.
Eso sí.
Y en este caso, pues bueno, yo es que el otro día hay un canal que está recuperando.
Ajá.
Pues Miami Vice, Los Vigilantes de la
Playa.
Sí,
lo sé. BMAT creo que es, ¿no?
No, es GolTV.
Ah, GolTV.
GolTV. Yo soy aficionado al fútbol. Veo algún programilla. Y bueno, pues una de las últimas adquisiciones es Walker Texas Ranger. Y te traigo un regalito. A ver qué te parece.
No puede ser. Venga, sí. Gracias.
Mira, de la temporada 2, el episodio 14, que es Territorio Peligroso.
Lo quería perder.
Territorio Peligroso. Resulta que me dio por mirar y tal, y justo cuando cambio, veo al Walker y a Trivette y a todos los protagonistas encontrándose con una infiltrada en una organización mexicana criminal.
Uy.
Y se me ocurrió, por casualidad, comparar el doblaje español con el latino.
No.
Sí. Entonces, ¿qué quieres oír? Te voy a poner primero el latino, que es más amable.
El que tú quieras.
Lo que quiero que te fijes es en la contestación de Walker a María Alcántara,
okay,
que es la que se va a presentar. Mira, joder. Este es el doblaje latino.
¿Qué pasará?
Mira.
Soy María Alcántara.
Mucho gusto.
¿Me conoces como Cobra?
Esto deja las expectativas del episodio en lo más alto.
Hombre.
¿Me conoces? Soy María Alcántara.
Me conoces como Cobra.
Encantado. Bueno, pues en España, este es el mismo fragmento.
No me lo puedo creer.
Sí, pero el doblaje español. A ver qué te parece.
Venga, vale.
Mira.
No tiene nada que ver.
Soy María Alcántara.
¿Y qué?
¿Y qué?
¿Te suena más Cobra?
Bueno, vamos a ver, Inma. ¿Qué te parece cómo nos tomamos los españoles? El doblaje en serio.
El rollo Machi Piruli, ¿y qué?
Claro, yo flipé muchísimo porque en el latino es como encantado o bienvenida. Ah, bueno. Y aquí, a ver, soy Chuck Norris.
¿Y qué?
Bueno, pues...
¿Y que te pego una hostia?
Sí, claro, o sea, vamos a ver, ¿qué me estás contando, María Alcántara? En fin, pues esa era la primera noticia de hoy. Inma sigue con las novedades. ¿Te ha gustado?
Me ha encantado mogollón.
Me alegro.
Bueno, pues nada, deciros que si alguien tiene pasta suficiente, pues que se vaya del 22 al 30 de septiembre, que se vaya a San Sebastián, porque está ahí el Festival de Cine y va a ser La Leche en Pepe y Toria. Además le van a dar un premio a Bardem. Por toda su carrera.
O sea, ¿un premio a su trayectoria?
Sí, hombre, es que se lo merece, hombre. Está muy bien.
Muy bien, muy bien, muy bien. No sabes lo que me alegro.
Sí, está muy bien. Y bueno, y que por primera vez la directora Isabel Coixet está a punto de optar por la Concha de Oro por Un Amor.
¡Ostras, qué bien!
Sí, de una película protagonizada por Lady Costa y basada en la novela de Sara Mesa. ¿Vale? A ver, que es que esta mujer ha tenido de todo. Ha estado en Berlín, ha estado en todos los lados, pero le falta eso. A ver qué tal. Pero claro, es que está ahora tiene que enfrentarse también con Jayone Camborda, que ha hecho Ocorno, que es una película gallega, y dicen que es muy buena. Es una road movie así muy heavy, ¿eh?
Oye, pues eso despierta mi interés.
Despierta tu interés, ¿no? Pues,
sí.
Pues escúchame, es que Ocorno es una película con tintes de road movie que narra la historia de María, interpretada por Janet
Novas. María Alcántara, la de Chuck Norris.
No.
Ah, ¿no?
No es cobra. Janet Novas, que es una mariscadora y partera que se ve obligada a huir a través de una ruta de contrabandistas en los años 70.
Toma ya.
Pues ahí estamos. Y también tenemos a Isabel Erguera, que presenta El sueño de la sultana, que es la primera película de animación europea seleccionada por la selección oficial de la competición de San Sebastián. O sea que ahí buena mandanga de la buena de directores.
Oye, pues qué buena pinta, ¿no?
Directoras, perdón.
Joder, qué bien.
Bueno, directoras, sí, claro. Y nada, pues eso, tenemos a Isabel Erguera con El sueño de la sultana, a Isabel Coixet con Un amor. Y luego, bueno, a ver, luego hay autores consagrados que, ojo, que vienen muy fuertes, ¿eh? Y bueno, pues solamente deciros que vienen cosas muy ricas, ¿eh? Muy ricas en...
Muy apetitosas,
en
¿no?
San Sebastián, sí, sí, sí. Muy buena.
Oye, puede ser, yo es que no he ido nunca a un festival, vamos a decir, de cine.
A mí me encantaría irme.
Pero yo un festival que no sea de cine de género. Sí. Entonces, molaría mucho ver uno de este tipo por aquello del glamour, de
a
la
mejor
presentación.
Me voy.
Oye, pues...
A lo mejor me voy.
Pues, sabe, no sé.
He estado a punto, ¿eh? Quería irme.
¿Te lo has planteado?
Me lo he planteado, irme a ver cómo funciona.
A ver cómo es eso, ¿no?
Cómo tiene que estar bien. Es un festival y tal.
Ver una premiere o la gente entrando, no sé, tiene que estar
no,
bien.
No, eso de la premiere me da igual, quiero decir. No. No me va tanto el rollo de las estrellas y tal.
¿Y qué es lo que te molaría ver
pues
de eso?
Ver cine, como una perra, quiero decir, ver cine de lo nuevo.
Las películas,
las pelis nuevas y ya está. Y bueno, y si podría entrevistar a alguna actriz, algún actor para Petricor, pues sería estupendo, o algún director importante.
Bueno, yo creo que de alguna manera lo están esperando. O sea, Petricor está ya... está dando de sí.
Bueno, a ver qué pasa si yo me cojo las maletas en el mismo día y me voy.
O sea, aunque sea ir y volver.
Aunque sea ir y volver, bueno. Voy. Bueno, pues ahí estamos. Más noticias, Guillermo.
Yo, pues nada, he traído la recaudación de las taquillas en España el fin de semana pasado.
Muy bien.
O sea, estamos nosotros grabamos.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Nosotros grabamos normalmente sábado, pues estamos hablando del siguiente.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que la monja 2.
No me lo puedo creer.
La monja 2 está en primera posición. Y bueno, son 2.024.800 euros.
La gente ha ido a ver La Monja 2.
Ha ido a ver La Monja 2. ¿Qué se le va a hacer? En la segunda posición está The Equalizer 3. Que no...
¿Qué coño es eso?
Que sigue moviendo la cola. Es,
¿qué es eso de Equalizer?
Es acción. Es una película de Denzel Washington.
Ok.
Que ¿sabes qué ocurre? Que a mí estas no me llaman la atención. Luego igual sí que me la veo. Pero no me llaman la atención de primeras porque son la típica en la que un agente de vete a saber qué organización está ya como retirado o no está activo
ya.
Y pasan cosas y se pone a dar hostias. Entonces, bueno, pues sería el segundo fin de semana y son...
Oye, que a mí me encantan las películas de acción, quiero decir. Pero es que no sabía ya que Equalizer 3, o sea,
claro,
no he visto ni la Equalizer 1.
Te pierdes, yo es que...
He perdido.
Fíjate que yo creo que hay dos tendencias, la del tipo que está retirado y la de la agente como Gorrión Rojo o Ava, este tipo de pelis de mujeres que llevan una doble vida.
Me gustan mucho.
Que está bien.
A mí me gusta mucho.
Y bueno, pues en la tercera
posición...
Gorrión
Rojo es una peliculaza, ¿eh?
Sí, y a mí la interpretación de esta chica me gustó toda la peli.
A mí me gustó todo.
Pero porque tengo todavía la idea romántica de Nikita.
Que es la que inauguró.
Que había...
¿Nikita no es de Luc Besson?
Es de Luc Besson, sí, la primera
esa
sí.
Película.
Luego, o sea, hicieron una serie los americanos.
Qué horrible.
Pero la película está muy bien, por eso, porque tiene además la lucha entre lo que es la persona y la asesina. Y todo lo que le pasa a la persona y a la asesina. Ahí hay un rollo
es que
fastidiado.
Nikita es lo que tiene.
Es, joder, es dura.
Nikita es muy bonita. Además, me gusta mucho porque ella sabe mucho. Ella es muy lista.
Hombre, tiene las cosas muy claras.
¿Cómo se enamora del cajero de supermercado? Porque
no me acuerdo de eso.
Eso es una maravilla.
No me acuerdo de eso.
Yo siempre me quedo alucinada porque dicen, la gente que lo ha pasado mal sabe dónde están los tesoros.
Sí.
No les importa las apariencias. Saben dónde...
Saben cómo... identificar dónde está lo bueno realmente.
Amén, amén, amén.
Pues nada.
Bueno, venga, que sí, perdón, que es que
sí,
me
no,
he metido.
Esa es la segunda.
Equalizer
además,
3 y qué más.
Me ha gustado recordarlo y mira, me la apunto para verla, Nikita.
Sí, Nikita es muy buena.
Otra vez. Hemos dicho segunda posición, la tercera es para Campeones, cosa de la que me alegro muchísimo. Es el cuarto fin de semana y llevan pues 567.200 euros.
Ojalá que tengan muchísimo trabajo muchísimo esos actores y que se conciencie todo el mundo que hay gente con capacidades diferentes que no sabemos entender.
Sí, y sobre todo que nos tenemos que acostumbrar a ver ciertas cosas y darle normalidad.
Y que no pasa nada, hay que darles el hola a todos.
Sí.
Y que no pasa nada, que todos somos muy raros. Todos.
Sí, además creo que en algunas circunstancias, cuando conoces a una persona con diferentes capacidades, hay que tratarlo tal y como tú eres, ni más ni menos.
Como tratas a todo el mundo, igual.
Ni más ni menos.
Hombre, sabiendo con quién estás tratando, claro. Porque a lo mejor tú tienes que hablar de una forma diferente para que él te entienda o ella te entienda.
Claro, pero ¿sabes qué ocurre? Que ahí juega un papel muy importante la familia. Porque de hecho yo tengo un vecino, ya no vive en la misma torre que yo, pero Carlitos,
ajá,
que va en una silla, se entera de todo. Lo que pasa es que tiene un problema para expresarse, uh-huh, o sea, una limitación, no un problema, una limitación a la hora de expresarse. Uh-huh. Y claro, a Carlos hay que tratarle exactamente igual que a otra persona, y la familia está ahí para decir, oye, que sí. Que no te preocupes, que y no pasa nada, porque él también tiene que verlo. Pero bueno, son cosas mías.
Ya. También es difícil, ¿eh? Quiero decir, cuando tú nunca has tenido esa situación,
sí,
pero existe una cosa que se llama empatía, que eso es muy bueno, es muy bonito. Es un deporte muy bonito, uh-huh, la empatía. Y que no hace falta tampoco, hace falta un poquito de esfuerzo, eso sí, también un poquito de sudor, pero la empatía también es igual de bueno que el yoga y que ir al gimnasio todos los días.
Y además es muy reconfortante hacer, por lo menos tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Con todo el mundo.
No,
con
empatía,
todo el mundo.
Bueno, vamos a ver.
¿Qué más? En el cuarto vamos a llegar hasta el quinto puesto. En el cuarto tenemos Oppenheimer, que son 290.000 euros.
¿Sigue coleando Oppenheimer?
Sí, pero Barbie está detrás. Vaya. Con 286, y en el puesto 9, que es el que quería llevar, que es un thriller español, otra película española.
Bien.
Verano Rojo, que es el pasado fin de semana fue el primero de estreno.
Anda.
Así que le deseamos mucha suerte a todas las películas españolas.
Ojalá,
sobre
que
todo, que
tengan Rojo
mucha recaudación.
Amén.
Y creo que tú tenías algo más por ahí.
Pues sí, pues estábamos hablando de festivales, pues es que hay otro festival que se llama el Festival de Venecia, no sé si te acuerdas. Que es que cumple 80 años y bueno, pues no pueden pisar la alfombra los actores porque están en huelga.
Sí.
Pues entonces ahora...
Váyatela.
Claro, y acuérdate el año pasado que lo que pasó con el que escupió No te preocupes, querida, que escupió uno u otro, ¿no te acuerdas?
¡Buah, madre
que
mía!
Se mantó, madre pues, mía. Pues este ya ha vuelto este año otra vez a pasar cosas. Y tenemos cosas que...
Siempre pasan cosas y eso, claro, es lo bueno.
Entonces, ¿qué podemos ver en la mostra de Venecia? Pues cosas muy guapas. Tenemos a Priscila, la novia de Elvis Presley,
sí, un
biopic.
Anda.
Hecha por Sofía Coppola, que esa me pone mucho, o sea, que Sofía Coppola me gusta mucho como directora. Tiene una forma de captarla, me gusta cómo piensa. Y pues, tengo muchas ganas de verla, la novia de Elvis Presley, uh-huh, a Priscila. Es un biopic y me gustaría mucho. También tenemos Bradley Cooper, también vuelve otra vez como director.
Hombre, Bradley.
Una película que se llama Maestro. Luego tenemos El Conde, que está en Netflix, por cierto, de Pablo Larraín, que es un director chileno que vuelve a explorar un traumático pasado de su país. Imagina que el director de Augusto Pinochet es un vampiro.
Es un vampiro. Esa está en Netflix.
Esa está en Netflix, sí. Y es dura de ver, ¿eh?
Sí.
Sí, sí. A mí me parece... Bueno, a mí es que me parece todo muy duro. Cuando es la realidad, me parece muy, muy duro. Y bueno, pues también tenemos para ver La Sociedad de la Nieve con J.A. Bayona, la movida que hubo con los Andes.
No pienso verla.
Yo tampoco.
Lo siento mucho.
Yo lo siento, es que no...
Lo
sí,
siento,
es,
pero
es,
yo
no... Me gusta
no,
mucho.
No quiero perdona que te interrumpa. No, sí. No quiero volver a pasarlo mal.
Y tenemos The Killer de David Fincher.
¿The Killer de David Fincher?
Sí.
¿Y qué pasa
el
con...?
El asesino de David Fincher.
Y
para
que
todos los amigos de con amor de con David Fincher, que todo el mundo está enamorado de él.
Pero hay dos cosas que no has dicho.
¿Cuál?
Vamos a ver qué pasa, que hay un estreno de Kenneth Branagh y no dicen nada.
Es verdad, Kenneth.
Kenneth, que estamos aquí. Luego te llamaremos. Pero que venía para acá, ya he visto
es
el
que,
cartel.
A ver, es que, claro, yo quiero ir a verla. Vamos a verla.
No. No, porque yo quiero ver una película, no quiero ver a Kenneth Branagh.
Claro.
Es que y es todo, y es Kenneth Branagh todo el rato.
Estamos hablando de Muerte en Venecia, sí, de Poirot. Otra nueva de Poirot.
Claro, entonces me acuerdo de ti. Me acuerdo de ti, pero para quitarle un poco de peso.
Yo la voy a ver porque soy muy completista. Y todo lo bueno, que hagan de Agatha Christie no tengo que ver.
Me parece bien. Yo, para cerrar, sí que quería decir los estrenos tuyos que me he metido.
Venga.
Quería deciros que Verano en Rojo se estrenó el día 8 y que está Marta Nieto como protagonista.
Marta Nieto
ha hecho cosas, está haciendo cosas muy buenas.
Uh-huh. ¿De qué va Verano Rojo?
Pues Verano Rojo.
Ya que estás ahí mirándote tus cosas y tal, y dices, diciendo, vamos, que Verano Rojo, hay que ver Verano Rojo, y pues, ¿de qué va? Dale más cancha.
Pues Verano Rojo va sobre la comisaria María Ruiz, de la que se han escrito 4 novelas.
Ajá.
Que ahora mismo es la novela. La novela se llama igual.
Ajá.
Verano Rojo, y es de Berna González Arbur.
Ajá.
Y bueno, es esta serie de la primera novela.
Vamos, que es de un detective, ¿no?
Y es la historia de que un joven ha aparecido asesinado y no lo pueden identificar.
Vamos, que es de suspense.
Es un thriller.
Es un thriller.
Thriller night.
Bueno, pues Verano Rojo,
Kenneth. ¿Qué más?
Verano Rojo, ya sabéis, que es española, hostia.
Claro, claro, claro.
Hasta ahí para la industria.
Hay que apoyar el cine español, por favor. Y el corto español.
Ah, bueno, que también, escúchame, que en Venecia también va a estar Polanski. Que también hay movida con Polanski. Sí,
oye, sí. Y que nuestro amigo Monty ha estrenado Perder.
¡Ay, es verdad!
Estrenó Perder.
Hostia, no he ido, mierda.
Es que, calla, que es que, bueno, nosotros colaboramos en la realización, de alguna manera, del crowdfunding, y yo por horario no podía, porque yo estaba currando.
Buah.
Y se me saltaban las lágrimas, te lo digo de verdad, viendo las fotografías del estreno y tal.
Madre mía,
así
yo no
que
la he ido.
Le deseamos muchísima suerte y seguro, estoy completamente seguro de que va a tener una respuesta muy positiva.
Dicen
muy
que es
positiva.
Buenísimo, ¿eh?
Sí.
Rafael Follows me ha dicho que es muy, muy
pues,
buena.
Synapsis Films, acceder a la web de Synapsis Films. Y ahí, bueno, ahí tenéis todo lo que ha hecho y dónde se va a estrenar, etcétera, 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 etcétera. Más cosas porque tenemos un programa que hacer.
Me va a matar Monty, lo siento.
Nada, ya haremos algo juntos. Haremos algo juntos.
Vale, vamos ahora con la última noticia, ¿vale?
¡Ay, que queda una!
Confirmado.
¿El qué?
Confirmamos.
¿Te has dado cuenta? ¿Cómo se llama el actor tío buenorro de Witcher 3? De Witcher.
¿El de Superman?
Sí.
Se me ha ido... Espera, que voy a beber agua.
Jolines, ¿cómo se llama? Que es gigante el tío.
Es que sí, he estado viendo la penúltima de Misión Imposible y sale él.
Bueno, pues es que, ¿sabes que dejó The Witcher para poder hacer Superman? Y ahora que no puede hacer The Witcher... le han dicho que ya tienen un actor para hacer de Superman y que ya no le quieren.
Sí, la gente está muy cabreada.
Henry Cavill,
que además ha caído muy bien a la comunidad friki porque él es jugador.
Es muy
también.
Friki, él es un friki. Es un fricazo, de hecho. Tiene vídeos de YouTube diciendo, voy a montar mi ordenador. Digo, pero chico, de verdad, Henry Cavill.
Tan
déjalo.
Guapo, tan buenorro. No hagas tantas cosas que nos molen.
Déjalo ya.
No, pues sí.
Deja de molar tanto.
Yo lo que he leído es que la comunidad DC, bueno, parte de la comunidad DC, estaba molesta.
A ver,
porque
a ver,
lo tienen ya como Superman.
Toda la vida. ¿Quién no va a molestar a quién ya? Si es que esto es un coñazo.
Bueno, que todos tenemos derecho a quejarnos, oye.
A ver.
Hombre.
Este es el nuevo, se llama David Corenswit.
Es que estamos viendo una fotografía ahora en una revista que
te estoy enseñando
al Guille.
Al Guille.
Me está enseñando la foto y se parece un poco, pero en más cándido. No
lo sé.
¿Es un supermentón?
Es un supermentón, como debe ser, y luego los ojitos azules y luego con carita de bueno.
Sí. Supermentón bueno. Puede ser un superhéroe.
Es supermentón. Ahí donde las hostias no pueden darse. Bueno, la historia no es esa, la historia que... pues lo siento, Henry. Lo siento mucho.
Henry, lo sentimos mucho. También te llamaremos para que nos cuentes cómo te sientes. Eso
de
en el
todas
próximo.
Maneras ya encontrarás otro papel.
Bueno, le van a faltar.
Henry Cavill, no te preocupes.
Henry Cavill.
Bueno, pues vamos a ver ahora pues cosas chungas.
Cosas chungas.
Un poco chungas. Bueno, a ver, la vida, es la vida. Que se nos acaba la vida. Siempre hay un the end en la vida.
Sí.
¿No? Y bueno, pues vamos a hacer un obituario un poco extraño porque tenemos a Julian Sands. ¿Te acuerdas tú de Julian Sands?
Sí, el hechicero, ¿no?
Exacto, el que hizo el hechicero, el que hacía de guapo en una habitación con vistas.
Sí, sí, sí.
Qué
sí,
guapo,
sí,
por
sí,
favor.
De que me da igual todo, pero se lleva la película.
Por favor, es que está, sí, es que esa película es una pura, es que es una pura maravilla esa película.
Está muy bien, está muy bien.
No lo sé, pero sí, vamos, si no habéis visto mucho. Si no habéis visto Una habitación con vistas, por favor, tenéis que verla. ¿La has visto tú ya al final?
Sí, 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 es un indolente activo.
Es un indolente activo y es un personaje maravilloso.
Sí.
Bueno, pues este señor se fue a darse una vueltecita por el campo,
sí,
y no apareció y la han encontrado. Ahora.
Ay, Julian Sands.
Julian Sands.
Te echamos de menos.
Sí, te ha secuestrado una hada y te has quedado ahí en el bosque.
Nada, esperamos.
En fin, que... y bueno, también tenemos a Francisco Ibáñez. Pues.
Qué lástima. Qué pena me dio el otro día.
No, hombre, a ver, te queremos. Has hecho unas cosas increíbles y nos has hecho felices a muchos niños de nuestra época.
Sí, mira, voy a empezar con las historias. ¿Quién puede decir del Guille.
¿Quién puede decir eso?
Yo,
muy poca gente.
Yo te lo digo porque yo aprendí, o sea, a mí me cogió, me operaron de las amígdalas cuando
qué
era
susto.
Pequeño. Sí, bueno, me han operado de casi todo, así me he quedado. De las anginas, me quitaron las anginas y yo en aquella época te metían en la cama pues como 2 semanas. Uh-huh. Yo no fui al cole y yo
te
aprendí a leer con Mortadelo y Filemón. O sea, yo hubo un día, o sea, el recuerdo que yo tengo es que estaba con mi superhumor, mi álbum de superhumor, y un día yo pude leer lo que ponía en los bocadillos.
Y claro, porque...
O sea, con lo que tenía del cole, ajá, y con lo que yo iba viendo, yo me acuerdo que un día pude leer y fue... Entonces, el otro día cuando me enteré que había fallecido, se me encogió el pecho, creo que a todos los niños de aquella época.
Tomamos, por favor. No, yo es que todavía... el sulfato atómico...
Atómico.
Es uno de los mejores cómics que he leído en mi vida. Es lo mejor. O sea... Por favor, si no habéis leído alguna vez Mortadelo y Filemón, no lo habéis leído.
Es el momento de empezar. Siempre es buen momento.
Es el momento.
Bueno, ¿quién más se nos ha ido?
Pues se nos ha ido Botero, el escultor, pintor, tal. El que todo el mundo tiene, cada ciudad de Europa tiene una escultura.
Aquí en la Castellana tenemos una o dos, ¿no?
Sí, sí, sí. Y nada, la ha hecho muy bien. Y ese hombre lo ha hecho muy bien. Y ahora tenemos a alguien muy especial para nosotros, que creo que se merece... un poquito más de
sí,
caso.
Mira.
De la tercera o cuarta resurrección que me queda. Porque de aquí a que me vaya a morir, y teniendo la voz como la tengo, voy a hacer unos cuantos discos. Y el que no le guste, que no lo compre. Y el que no lo quiera, que se compre una vida y me dé a mí la mía. Adiós.
Pues ya está. Es que
genio y figura. Siempre. Me imagino, como decíamos, Inma, cuando hemos llegado, que lo estarán celebrando.
Hombre,
lo estarán celebrando allá
cielo,
donde
hay
sea.
Una movida ahora mismo. Si existiera el cielo, si existe el cielo, que yo no lo sé, si existe esto, está ahí María Jiménez.
Y en el infierno puede ser incluso mejor.
Bueno, el infierno, es que no, el cielo y el infierno se han juntado.
Sí, 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 sí. No, María Jiménez, meterla. Creo que será el artífice de que las dos cosas se
junten. Esa tiene vía libre en los dos.
Sí,
yo creo.
Qué bueno.
Sí. Esto, bueno, y nada, pues eso, pues un beso muy grande a toda la gente que como nosotros se echa de menos a toda esta gente. Y vamos ahora a contaros cosas que podéis ver. Cuéntame, tú tienes una cosita, ¿no? De YouTube, además.
Yo tengo
que
una...
Es gratis.
Sí, tengo una cosita de YouTube que es el Videoclub Kinky.
Ajá. ¿Cómo se escribe Kinky?
Kinky con Q de queso.
Con
las
Q
dos
de queso,
con Q de queso.
Dos con Q de,
o sea,
queso.
El videoclub Kinky. Joder, qué manera tengo de explicar las cosas. Sí. Me va a coger Raúl y me va a dar de hostias. Bueno, pues el videoclub Kinky es un canal de nuestro amigo Raúl el Rata, al que conocimos en la Petricón.
Ajá.
Y bueno, estamos buscando, Raúl, un hueco para tenerte aquí, para ver si el mes que viene, en octubre, ya lo cuadramos. Y bueno, pues es un canal en el que se homenajea sobre todo al cine español. Y no todas, él ya lo dice en el primer episodio, no todo va a ser cine kinky en este canal, pero casi todo sí, si es posible, cine español. Entonces, bueno, yo me he traído un corte del penúltimo episodio que subió Raúl, que es sobre precisamente sobre Ibáñez.
Okay.
Y esto es lo que nos cuenta.
Vale.
Una vez le preguntaron a Ibáñez, joder, macho, con lo importante que tú has sido, ¿no te gustaría que hiciera una película sobre tu vida? A lo que Ibáñez contestó, pues no, claro que no, sería una película aburridísima. Lo único que tendríais es a un señor calvo y cegato durante 2 horas dibujando en una mesa de dibujo. Y añadió, de Vázquez sí que se podría hacer una buena película. Él sí que tuvo una vida interesante y además era todo un personaje. El Vázquez al que Ibáñez se refería era Manuel Vázquez, el mítico dibujante creador de personajazos como Anacleto, agente secreto, o las hermanas Gilda. El tío era un genio del cómic, pero también un buscavidas pendenciero. Eso sí, era el ídolo de Ibáñez, al que pudo conocer cuando entró a trabajar en Bruguera. Y de él sí que se hizo una película, y además una película cojonuda. El Gran Vázquez.
Bueno, pues viendo el otro día, viendo el canal del Videoclub Kinky, vi este episodio y me despertaron las ganas de ver El Gran Vázquez.
Es muy buena.
Y El Gran Vázquez, que yo pensaba que iba a ser una comedia, es un drama en toda regla. Es una película, además, muy bien interpretada y muy bien llevada.
Muy bien. Santiago Segura, ¿no? Es el que hace de Vázquez.
Sí, que yo lo siento mucho, lo siento mucho, pero a mí era lo que me tiraba para atrás.
Lo sé, pero está fenomenal.
Pero están...
Está muy bien.
Están todos muy bien.
Es que se parece mucho, además.
Es que le han dado una vuelta interesante al personaje.
Sí, sí.
Bueno, una adaptación, mejor dicho. Entonces, esta la tenéis, yo la vi en...
Es un biopic.
Sí, 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 sí. Y yo la vi en Radio Televisión Española Play, pero está también en Filmin.
¡Ojo!
Está en las dos plataformas. Entonces, si estás suscrito a Filmin...
¿En Radio Televisión Española es gratis?
Claro. Pues claro, luego mirando resulta que también estaba en Filmin. Pues estupendo. Bueno. Entonces, bueno, pues como decía Raúl, cuenta la historia de Vázquez.
Eso lo cuenta siempre, lo contaba siempre Francisco Ibáñez.
Y además,
que él era un idiota, el que me molaba era Vázquez.
En comparación, porque lo que dice Raúl es, era un buscavidas.
Era un buscavidas,
total.
Sí.
Entonces, bueno.
Tenía que tenía 3 mujeres y tuvo 3 hijos, una cosa así.
Bueno, es que era, le daba exactamente igual. Le daba exactamente igual. Así que, si le podéis echar un ojo, estupendo.
Muy bien.
Está muy bien, a mí me gustó mucho.
Pues nada, y encima gratis, fenomenal.
Sí, sí,
vamos
sí.
Ahora con Disney Plus. Disney Plus, tenemos tenemos Elemental, que fue una película que estuvo en cines, que está muy bien. Y aparte de ver la película, os digo que hay una cómo se hizo, y hablando con el director y tal, y es muy interesante ver cuál es la influencia y qué es lo que ha inspirado esa película. Y hablando con el director, a mí me gustó bastante más. Uh-huh. O sea, me gustó mucho la película,
sí.
No está nada mal. No es, para mí, el top de pero sigue una línea de calidad impresionante. Ajá. Pixar, ¿vale? Es que tiene una calidad Pixar impresionante y nos tiene muy mal acostumbrados. Entonces, pues bueno, muy buena, os va a gustar. Y habla de cosas, pues, que como siempre hay que darle una vuelta.
Bueno, entonces...
Hay una película de niños dentro de una película de adultos que te está contando cosas para adultos.
Sí,
como
eso,
siempre.
Eso tiene una doble lectura que creo
siempre.
Que es interesante, ¿verdad?
Pixar, ya sabes.
Uh-huh.
Y luego tú tienes una muy buena, ¿no? Me han dicho.
Yo tengo un descubrimiento súper bueno que hice también precisamente pues en Disney Plus, que es Miguel quiere pelear. A mí ya el título me ganó.
¿Te
Miguel
gustó?
Quiere pelear, Miguel wants to fight. ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos una película sobre un grupo de amigos, pues quinceañeros seguramente, que bueno, pues que viven en una zona, son todos hijos de inmigrantes, es una zona bastante complicada, aquí la gente se está buscando la vida día a día, y bueno, pues resulta que el punto de partida de la película es que casi siempre hay peleas. Mm. Y estos 4 amigos, 3 chicos y una chica, pues oye, si te tienes que meter en una pelea, no la rechazas. Bueno, pues resulta que Miguel, por una razón o por otra, y no porque él quiera, se ve siempre fuera de la pelea. Y entonces llega un momento en el que se lo echan en cara.
Cago diciendo, tú nunca te peleas.
Claro, oye,
estás
Miguel, me he fijado que tú nunca entras en las peleas. ¿Qué pasa? Y bueno, pues las circunstancias que envuelven la vida de Miguel en ese momento hace que le quiera demostrar a los amigos que es capaz de pelearse. Ajá. Y entonces voluntariamente planean una pelea contra uno chungo del instituto.
Madre mía.
Bueno, os la recomiendo porque está muy bien. Está en versión original.
Muy bien.
Con subtítulos. Es una pasada.
Sí, ¿no?
Es una pasada ver...
Es increíble, ¿eh? Lo que tiene que pasar, el tiempo que tiene que pasar para que te des cuenta de que es mejor versión original siempre.
No, yo no lo digo porque sea mejor. Ah. Yo lo digo porque no hay otro remedio, no está en castellano.
No hay otro remedio. Bueno, pues mejor.
Pero que está muy bien porque además los protagonistas, uno es mexicano, otro es filipino, la chica es negra, africana. Bueno, es que no sé cómo decirlo. O sea,
¿para quedar bien o porque no sabes qué origen es?
Claro, es que no sé dónde es. Entonces creo que su familia es de origen africano. Ajá. Y luego hay otro chico que es indio. Entonces tienes cuatro acentos. Ajá. Completamente diferentes.
Que está muy bien.
Y todos hablando
en ese americano, de
su rollo.
Vale.
Y bueno, pues resulta que el director... Es Oz Rodríguez, es su segunda película, es cubano, ajá, o sea, ya es el colmo de la mezcladura.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues he cogido un fragmento de una pequeña entrevista que le hicieron, ajá, a ver qué os parece.
Venga.
Bueno, vamos a comenzar que con el nombre Miguel, que fue de las primeras cosas que me atrajo. O sea, supe de una vez que es una historia de un chico latino y... me identifiqué mucho con la historia porque yo también nunca he estado en una pelea y me encantan las películas de acción. Y era una historia que reflejaba una familia latina y un mundo latino con muchos personajes latinos y con escenas de acción, algo que nunca había visto y quería contar esta historia, tenía que contar esta historia, diría yo. Muchas gracias por tenerme y a la audiencia
de Petricor.
Ojalá le guste y cuéntale a sus amigos de Miguel Wants to Fight. Miguel quiere pelear.
Bueno, esto es una entrevista personalizada.
Bueno, vamos a ver, yo pido perdón directamente.
¿Por qué?
A donde hayas asaltado esta entrevista y luego decir que la hemos hecho nosotros.
Pero no, bueno. No, es una entrevista, yo no...
Bueno,
no,
todo por no. La película que veáis en Disney Plus, acordaos, Miguel quiere pelear.
Sí, es muy recomendable, muy entretenida y es muy bonita.
Me parece bien, vamos ahora con Prime Video y voy a hablar sobre una que tengo yo. Que tengo una que es muy buena.
A ver, no me lo creo, vamos a ver.
Me he partido el culo de risa. Bueno, es una película perfecta y yo siempre digo esto y no lo digo como una forma mala de decir las cosas, sino que puedes verla con tu madre. ¿Qué quiere decir eso? Que se trata de la vida. ¿Sabes? Hay de todo. Hay amargura, hay belleza, hay amor y hay de todo. Por eso puedes verla con tu madre. Porque tu madre lo quiere ver todo en una película. Y en esta lo tienes.
O sea, si te aseguras que le guste a tu madre, yo creo
esto
que...
Esto es una película para madres. Porque sí, tiene todo. No por nada, ni porque sea ñoña, ni porque no sea...
¿Lo tiene todo?
Es que lo tiene todo. Tiene la suficiente calidad, es entendible la historia y además es muy humana. Cuando una película es muy humana, que habla sobre los humanos y de todas nuestras tesituras, deseos y mierdas de una forma tan bonita, siempre pienso, esto lo puede ver mi madre.
Una pista. Danos una pista.
Pues mira, ¿os acordáis de una frase francesa que se llama C'est la vie?
Sí, c'est la vie.
C'est la vie, I want it fast. C'est la vie. Bueno, pues hay una película francesa, uh-huh, que podéis ver en Amazon Prime y que habla sobre la organización de una boda, pero no a través de los que se casan, sino de los que tienen que organizarla.
Hablamos
de los camareros, el señor que lo organiza todo.
¡Qué interesante!
Sí, y es una boda por dentro. Y es que es muy dulce. Esa... Me gusta. Échale un ojo, dale 10 minutos. Y para
te has traído algo, ¿no?
Y me he traído algo para picaros, para del anzuelo, para que digáis, venga, pues voy a verla un poco. A ver qué dice esta idiota.
A ver.
Venga.
Disculpe.
Tendríamos que hablar de la decoración floral.
Ah, sí. Creemos, en cuanto al presupuesto, que los centros con orquídeas son demasiado.
Miren, ya he reducido el presupuesto varias veces. No me importa intentarlo de nuevo. No hay problema.
Esa es la idea, sí. La verdad.
Ya me lo imaginaba, la verdad. Pero, como suelo decirles, a mis clientes han escogido un salón magnífico en el centro de París, en un hotel de lujo. Invitan a 200 personas. No se puede ir de cutre. Es una boda, no una verbena. Así que hay que mantener un cierto nivel, y eso implica un cierto precio. No podemos reducirlo y reducirlo indefinidamente.
Oiga, le seremos sinceros. Pensamos que no le apetece ayudarnos a encontrar soluciones.
Oh, vaya, pues a mí me parece que he intentado ayudarles, que he sido bastante receptivo, ¿no?
Es que no nos parece que sea muy creativo.
Sí, exacto. No es muy creativo.
¿Creativo? Ah, comprendo. Creativo. Llegados a este punto, se me ocurre algo bastante creativo. Sí. Verán. Suprimimos el entrante. Estoy con ustedes.
Muy bien.
Coincido plenamente. Uh-huh. Cierto, es una buena idea. Pero también vamos a prescindir del plato principal. Y ahora viene lo creativo. Les piden a los invitados que se traigan unos cuantos tuppers. Con zanahoria rallada, huevos duros, que algunos preparen ensaladas en casa. Les piden a algunos que traigan cerveza y a otros que traigan limonada. Y así podrán mezclarlas.
Oiga, sí. Me parece...
Esperen. En cuanto a la decoración, tengo una idea que es también muy creativa. Mi sobrina pequeña hace unas guirnaldas de papel pinocho, naranja y verde. Pueden ponerlas en una mesa o en una silla con un poco de celo y quedaría muy bonito.
No entiendo por qué se pone así. Solo queríamos decirle...
Esperen, lo siento, pero aún no he acabado. En cuanto al postre... Creo que en realidad no es necesario servir los pastelitos. Pasamos también de los pastelitos. En su lugar, batidos, pero variados. De manzana y pera, manzana y fresa, manzana y plátano. Y servidos en vasitos con... ¿Cómo se llama eso? Esas cositas.
Pajitas.
Pajitas.
Pajitas. Y lo servimos con cucharón. ¡Con cucharón! ¿Eso les parece bastante creativo? Porque si quieren, les sugiero otras ideas. Y les garantizo que estarán en la gama más baja de todas. En la gama indigente.
De acuerdo. Nos lo pensaremos, ¿eh?
Disculpen, he venido arriba.
Ya le llamaremos.
Y ya les mandaré un presupuesto nuevo.
Sí.
Y les digo lo de los bordes blancos de las
fotos.
De
acuerdo, gracias.
Adiós.
Muy bien.
Bueno, pues ya, a ver, os he puesto
ahí está,
bastante,
ahí está.
Os he puesto bastante para que sepáis a ver cómo...
A lo que os enfrentáis, lo que nos enfrentamos.
Exacto. A ver si os gusta o no os gusta, que... sé que es largo, pero es que engloba perfectamente lo que pasa. Y luego hay una boda, bueno, hay todo. El rollo de los músicos, el de la orquesta que están todo el día pidiendo. Pues podrías tocar esta, podrías tocar la otra. O sea, es que son cosas como... Esto lo he visto. El de la boda, los tontos de la boda, que siempre hay alguno. Está muy bien.
Los cuñados, ¿no?
Los cuñados, si
entramos
ya sabes,
ahí,
ya
el
ya
que
sabes.
No sabe todo, el que no sabe nada, el que ya va a divertirse. Sí. En fin, ahí hay
bueno,
un poquito de
ahora
todo.
Tienes tú una, ¿no?
Ahora tengo yo
una muy fricaza, ¿eh?
Una muy fricaza, pero muy súper chula. O sea, yo te voy a soltar la banda sonora, o sea, para que veas lo bien que yo me lo pasé.
Venga.
O sea, yo solamente ya con eso,
venga.
Creo que... ¿Y esto qué puede ser?
Hombre, Lupin.
Esto es Lupin contra Ojos de Gato.
¿Cómo podía gustarme tanto esto?
¿El que Lupin en general?
Lupin me encanta.
Porque Lupin, o sea, es como un cofre, ¿no? En el que están metidas muchas cosas. El cine de... Por lo menos las películas de animación, que son muy divertidas.
Son muy... Las de animación, por favor.
Son muy divertidas.
Porque me he tragado también las que han hecho y no... No funcionan.
A mí me gusta, no sé, pero no como Lupin.
No funcionan.
Claro. Entonces, bueno, pues el rollo aquí es que yo la vi sin saber la historia de esta película.
¿Cómo se llama?
Lupin contra Ojos de Gato.
¿Y dónde la podemos ver?
Entonces la podemos ver en Prime.
Acordaros, Prime.
Y bueno, pues está dirigida por Kobun Shizumo y Hiroyuki Sesita. Bueno, pues muchas gracias a los dos por traernos esta película.
Amén.
Es una película súper interesante porque mezcla... lo típico que están haciendo ahora, la animación en 3D casi y la animación normal, ¿no? Yo siempre digo normal a lo que no es excepcional. Y bueno, pues aquí mezclan, que es lo que yo no sabía.
El guión.
Estaba estudiando un poquito y mola mucho porque Lupin ha cumplido 50 años, creo, y Ojos de Gato, que es otro cómic muy conocido, yo tampoco lo conozco. Pues ha cumplido, no sé si eran 40 o 50 años también. Y han cogido y han hecho aquí pues un crossover, un mix y tal. Y es súper interesante porque Lupin es un ladrón y es un sinvergonzón.
Ajá.
y Ojos de Gato son tres ladronas que son hermanas y que...
Me encanta, me encanta, me encanta, me gusta todo.
Y que, bueno, son tres hermanas que son ladronas y entonces se entrometen los unos en los otros en el robo de unas cosas que hay.
Pues nada, aquí tenemos Lupin, una de dibujos animados. Por cierto, vi Nimona, me encantó, ¿eh?
Nimona.
Hablando de Nimona en Netflix, pero es que tengo que volverla a decir.
Es que es todo un descubrimiento. Anoche,
nuestros
amigos por WhatsApp nos dijeron que la habían visto también, que les había gustado. Y a mí, ¿sabes qué ocurre? Creo que eso nos pasa a todos. Que cuando algo nos llega o nos gusta, que los demás te digan, oye, que sí, ¿que me ha gustado? Dices, ¡ah, qué bien!
Sí, lo sabíamos, lo sabía. Yo siempre digo, lo sabía. Bueno, pues vamos ahora a Netflix,
¿no?
Vamos a hablar de una cosa que os voy a decir. Es que dentro de 30 días se va la serie en Prime del ala este de La Casa Blanca. Y que es una serie buenísima y que estaría bien que la echarais un ojo. Me parece buenísima esa serie. Lo que pasa es que es del rollo del presidente de los Estados Unidos y es, bueno, pues muy patriota y tal, no sé qué. Pero si obviamos esto, si ves como que Estados Unidos es una empresa, pues te encantaría trabajar ahí. Quiero decir, son gente súper inteligente que les pasan cosas.
Como serie, con personajes y con historias.
Es
y ya está,
muy, ¿no? Muy buena. Sí, uh-huh. Sí. Y tiene un guión exquisito. Me encanta. Y es una cosa actoral y cómo se mueve la cámara que hizo que fueran completamente diferentes las series después de esta serie.
Ah, amigo, ¿sabes? Vale.
Se rompió moldes. Y bueno, pues tenéis 30 días para verla porque se va de Prime. Y lo digo para que lo veáis.
Vale, 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 fenomenal.
Eso
apuntado.
Tenía otra más, pero si quieres la dejamos.
¿Otra más? No, mira, a ver.
Tenemos una película que he visto que me ha parecido deliciosa.
¿Por qué?
Porque primero se llama Delicioso.
¡Ay, qué juego de palabras! Sí, más inesperado.
Más inesperado. Y entonces habla sobre la época de la Revolución Francesa de un chef.
¡Anda!
De un chef y de un ayudante de chef. Que tiene mejor historia el ayudante que el chef en sí. Porque el chef es un poco, pues es un chef, ¿sabes?
Sí.
Solo piensa
en comida.
Está en
su movida.
Está en
su movida de chef.
Sabéis que la gente que hace las cosas muy bien una cosa, pues luego la otra la adolece siempre. Porque claro, es que ponen toda su energía en eso, pero bueno. Que la historia, que es una película muy buena, es una película para ver con tu madre, porque es una película muy humana.
Pero con... Vale, vale.
Muy humana. Uh-huh. Vamos a dejarlo así. Humano quiere decir que trata todo de los palos. Y me ha parecido que es muy bonita de ver.
¿Está dónde estaba?
Fotografía... Esta está en Prime también.
En Prime, vale.
Todo está en Prime. Vale, vale. Es que
últimamente
en Prime,
casi todo está en Prime.
Sí, últimamente están haciendo cosas muy buenas de Prime. Y nada, y tengo un audio para que lo veáis, para a ver si os engancha.
Si tiene un momento, el duque querría hacer los comentarios.
Convengamos, señores, en que un hombre sin cocinero es un hombre sin amigos. El secreto está en formarlo uno mismo. Mi padre descubrió al nuestro cuando hacía pan en una casa de postas de nuestras tierras. El aprendiz de panadero se hizo marmitón y el marmitón cocinero.
Oh.
Señores, no deben olvidar nunca que la gula es un pecado capital. La buena comida está permitida, pero hay que combatir la moda de estos tiempos por los festines y la desmesura en el apetito.
El apetito entra comiendo. Y además la mesa lleva el lecho.
¿Tiene noticias de su amigo de la Barén? Dicen que está en mala situación.
Ya no, él se ahorcó.
¿No? Y yo que creía que era elegante.
Ah. Olviden estas conversaciones que quitan el apetito. Y tengan la amabilidad de dirigir un comentario al oficial de boca. Ya ven que está sufriendo.
Hay cosas riquísimas.
Toda la comida ha sido... deslumbrante.
La decoración de la ensalada es digna de mención.
Las codornices no han pasado desapercibidas.
Solo tengo una palabra. Brillante.
Reconozco que estaba riquísimo.
Bien, escuchen. Esto pide palabras. Ha sido... iridiscente. Exquisito. Y luminoso. No ha sido una comida, ha sido un ballet.
Nos alegramos de que haya sido de su agrado. Manserón, los platos estaban perfectos. He probado el pavo, carnoso, gozoso, delicado. Una maravilla. Y los brioches de perla no se deshacían en la boca. Me han parecido pícaros y corteses.
¡Oh! ¿Pícaros y corteses? ¿Como la baronesa de la Courtat?
¿La baronesa es un brioche?
Mi querido Chamfort, su trato ha sido excelente. Tiene abiertas las puertas de París.
¿Y qué nombre reciben estas empanaditas servidas de entrante? De deliciosos. Es lo único que a mí me chirría.
Que ya está, que hemos vuelto. Que estábamos aquí en sí mismo.
A ver, es que había hecho este corte para que... Aquí es donde empieza todo el trauma del chef, ¿vale?
Ah, amigo.
Aquí es donde empieza todo el trauma, por eso lo he dejado ahí, para que... no quiero contaros nada y que digo, quiero que lo descubráis vosotros y no quiero hacer spoilers de la película, ¿vale? Y está muy bien, es una película que ha tenido muchísimos premios, tanto en fotografía como en vestuario, pero me parece que es un muy buen guión y que tenéis que verla porque os va a gustar. Yo creo que os va a gustar.
Bueno, pues mira, esta es una...
Ya no lo contaréis.
Esta es una de las que seguro que voy a ver.
Venga, pues ahora vamos con Filmin, ¿no?
Vamos con Filmin y con
una... ¿Que has visto una película...
Una joya.
Del Triángulo de la Tristeza, del mismo director.
Sí, he visto...
Que te lo dijimos.
Sí, me dijiste que eso...
Que está mucho mejor.
Que eso iba a estar bien. Y...
¿Os ha gustado? ¿Te ha gustado?
Y de hecho, ¿cómo se titula? Que se me ha olvidado.
Fuerza Mayor.
Fuerza Mayor. Yo la vi, o sea, esto lo tengo que contar. Yo la vi porque vosotros, o sea, los amigos del Petricor, incluso tú,
ajá,
me dijeron que era un planteamiento bastante original. Y de hecho es así, una familia que se va a la montaña,
no cuentes nada, no
a la
cuentes
nieve,
nada más.
Y pasa una cosa que no se puede decir qué es, porque si no se destripa.
Exacto.
Que hace que todo el mundo familiar se ponga del revés.
Hombre, claro.
Y que se planteen hasta la existencia de las piedras.
Hombre, claro.
Entonces me ha gustado mucho porque, o sea, yo iba ya motivado por todos vosotros. Y entonces, si le podéis dar una oportunidad, es una película en la que además te llegas a preguntar muchas cosas, ¿eh?
Fuerza Mayor, en Filmin, acordaros.
Filmin. Y luego he estado viendo otra joya que hay en el catálogo de Filmin, que es La novia de Reanimator.
Qué peliculaza.
O sea, La novia de Reanimator es lo más.
Es
lo más divertido que he visto en meses.
Y yo también.
Pero porque las situaciones, los diálogos, es todo absurdo.
Todo es absurdo, sí.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que 5 años después...
Es una película gore, de sangre, vísceras, claro, y de terror, se claro, supone. Pero claro...
¿Qué pasa en Reanimator?
La ves con 9 años y te cagas de miedo, pero la ves ya con unos años, boomer.
Y flipas. Entonces, bueno, pues...
Lo que veías tú en esa época.
Sí, claro, o sea, yo me quedé muy flipado porque a mí los muertos vivientes me han llamado la atención siempre. Y Reanimator es eso, es un tío que con una...
Que reanima
a los muertos. Y 5 años después, el mismo médico... Pues que está en el hospital de Miskatonic University.
Miskatonic.
Que a mí eso me hace mucha gracia. Bueno, pues se ha ido de médico de guerra para olvidarse toda esta movida. Y resulta que bueno, pues un colega suyo, tiene un problema con una paciente, porque los dos son médicos, y decide retomar su historieta con la reanimación de los muertos. O sea, al final... la cabra siempre tira para el monte.
Amén.
Entonces me he reído muchísimo por las situaciones que se dan. Te he traído dos.
Oh, qué bien.
Te he traído dos situaciones para que te rías.
Fenomenal.
Nada más empezar la película, tenemos la primera conversación, para mí graciosa o absurda, que transcurre de la siguiente manera en el hospital.
Venga.
Hospital Miskatonic, Arkham, Massachusetts.
Pues a nada, adiós.
Buenos días, Gloria.
Buenos días, Gloria.
¿Cómo está mi paciente?
Bien, doctor.
Es que esta es una de las primeras conversaciones que hay en la película, después de la presentación.
A ver, ya estamos hablando sobre el tono de esta película. Claro,
entonces,
ya sabéis que no hay película mala, sino hay película en mal momento.
Sí, y sobre todo que tengáis en cuenta que esta película es de 1990, claro, que el ritmo era otro, que se hacían las cosas de otra manera, porque de hecho el audio tiene 20 segundos y no hay prácticamente conversación en casi... en el 10% del audio.
A ver, que si vas a ver La novia de Reanimator, ya sabes lo que vas a ver.
O vas a verla o no la ves, tienes que ir motivado.
Amén.
Y sobre todo, lo que os digo, a pasártelo bien. Y luego, pues bueno, pues una vez que ya empieza los experimentos y el amigo del protagonista ya ve que este está otra vez haciendo sus movidas, bueno, pues deciden que tiran para adelante y se ponen en un sótano de la casa en la que viven. Y pasa esta otra cosa. A ver qué te parece.
Venga.
Tendrás que ayudarme en el hospital.
¿Y qué pasa con la policía?
Oh, no, la policía nunca vendrá aquí.
Y amigos...
En el telefonillo, o la policía.
Exacto. Entonces yo te aseguro que me caí del sofá. En esta secuencia me caí del sofá. Entonces, bueno, si queréis una sesión, vamos a decir, golfa, sí, divertida, esto sobre todo para la noche con los amigos y una Fanta sin cafeína, está muy bien.
Pues nada, aquí lo tenemos. Muchas gracias por... Oye, que nos tenemos que ir.
Nos tenemos que ir, pero no
yo ya le decía muchas gracias, adiós.
Ya, pero antes de irnos,
¿qué?
¿No te gustaría contarnos algo sobre Guam?
Ay, por favor, sí, se me iba a olvidar y es que... Además...
Guam.
A ver, vamos a ver, hay un documental en Netflix.
Que te pone tierno, que te pone contento, que te cuenta cosas. Estos son los amigos del amor, estos son los amigos de Guam.
Es que, perdóname.
No, tengo que perdonar nada porque lo vi yo también.
Mi niña de 6 años lo ve y dice...
Tu niña de 6 años ha salido como el alien del pecho de él. Del tipo este. Bueno, pues tenemos aquí de fondo, para que lo sepáis por si os interesa, de Hindley Street Country Club, porque no queremos problemas con los derechos.
Sí.
Y a partir de ahí es una versión de Careless Whisper, que bueno, era de los dos, de One, pero finalmente terminó siendo de George Michael.
Es que ayer nos llamamos Guillermo y yo y dijimos, y tuve que contar, dice, he visto un documental de Netflix de One que es que me ha llegado al corazón. Es que no me acordaba de lo que me gustaba este grupo. Hasta que he visto otra vez el documento y he dicho, Dios mío, es verdad, estaba Juan en mi vida. Y es que me encantaban Juan. Y yo, claro, la niña de 6 años que yo tengo estaba enamorada de George Michael.
Claro,
es que era tan guapo George Michael para mí, con 6 años.
Claro, y además durante todo el documental, porque al final lo vi, claro, es lo que dicen las fans. En todos los países a los que van, es que son tan guapos. Estaban todas fascinadas, claro.
Sí, sí, bueno, a ver, Eduard, el moreno, pues sí. Comparado con George.
Era otra cosa, pero aún así.
Pero claro.
Claro, hablamos de chavales de 19 años.
Claro, es que tenían 19 años y tuvieron 5 hits de número 1.
O sea, durante 4 años fue pelotazo tras pelotazo.
Sí.
Y además con una imagen fresca, con unas letras y una música muy alegre. O sea, era una historia como que llegó, ¿no?
Sí, sí.
Que...
Independientemente de si te gusta One o no, hay que ver este documental porque primero está muy bien hecho. Segundo, os va a gustar. Os va a gustar este documental muchísimo porque si sois boomer como yo, pues va a volver otra vez a retroceder a tu infancia más maravillosa. Y vas a saber por qué te gustaban One, porque no eran lo que la gente decía, no tenían una calidad y vais a tener que verlo el documental para saberlo todo.
Descubrir para mí, porque yo de One lo que tengo es que cuando salía de marcha, pues de vez en cuando me pegaba unos bailes con las canciones de One, pero descubrir la trastienda
es muy bonito.
Y sobre todo porque estamos hablando de que ellos se conocen desde que tenían 14, 15 años.
No, 12 años.
O sea, 12, es verdad.
12 años.
Pues es que pasan muchísimas cosas.
Es que hay fotos de ellos dos de pequeños juntos.
Yo con
y vídeos.
Yo con eso flipé. Yo con eso aluciné muchísimo de cómo
no, es que,
son.
¿Quién
cómo
no hubiese querido tener un amigo así? O sea, yo es que yo hubiese matado por tener amigos con 12 años tan guays.
Hombre, y sobre todo porque ellos desde muy pequeñitos se llevaban tan bien que empezaron a hacer cosas juntos y lo disfrutaban todo.
Sí.
Entonces, claro, la música al final terminó siendo también un vehículo mundial. Uh-huh. Porque es que fueron los primeros, en el primer grupo pop extranjero que fue a China.
Sí,
o sea, efectivamente. Es muy gordo.
¿Sabes que le he puesto a Juan a una china y me ha dicho que sí, que han hecho mogollón de versiones los chinos de las canciones de Juan?
Claro, porque es lo que decía antes, que es una imagen que cuadraba con ellos.
Sí. Bueno, pues nada, echarle un ojo al documental de Netflix de Juan, que es absolutamente... A mí me ha encantado. Échale un ojo. Si en los 10 minutos no paráis de verlo, es que ya os habéis enganchado.
Es muy complicado dejar de verlo.
Sí.
Por la manera en la que cuentan las cosas.
Todo. Está muy bien hecho.
Porque visualmente yo creo que es muy atractivo. Y porque es un producto que yo creo que... Un producto documental muy entretenido y que puede llegar prácticamente a todo el mundo. No sé si yo estoy condicionado porque esa música no es parte de la música de mi vida.
A ver, claro, yo creo que sí, que es parte de nuestra vida y de nuestra historia y pues os va a encantar. Nada, pues eso, que pues vámonos ya, que es que eso, ya hemos hecho una hora de programa, yo creo que es suficiente, ¿eh?
Yo creo que sí, vamos a dejar un poquito para otra semana.
Sí.
Y lo dicho, seguimos en Petricor. Os recomendamos películas, os contamos las cosas que nos vienen sobre series y estas historias. Y suscribiros por 1,99€, porque tenéis 3 episodios impresionantes en Spotify.
¿Solo para vosotros?
Solo para vosotros. Uno especial sobre documentales, otro sobre Catherine Bigelow, que es brutal y nos lo pasamos muy bien.
Muy bien. Uno,
y uno de hace 4 o 5 semanas o más sobre
Akira Kurosawa.
El efecto Rashomon. Rashomon y el efecto Rashomon. Qué rápido lo contás, porque nos vamos a tomar unas cañas con Rafita y Follows.
Ahora mismo.
Así que besazos de Guam. She was the roughest, toughest, frail. Minnie had a heart as big as a whale. Heidi, Heidi, Heidi.